Muy bien, pues primero que todo, una aclaración. El hecho de que estas conversaciones que estamos teniendo, las conferencias de prensa, primero que todo son un resumen de lo que ha sucedido ayer en la tarde, las intervenciones libres y lo que ha sucedido esta mañana, ya que en algunas de sus notas que publicaron nada más han mencionado los participantes del día. Leo lo que están escribiendo, ¿eh? Por otro lado, un resumen, y es el hecho que este sábado ya tenemos la conferencia de prensa programada sobre el sínodo a la 1 de la tarde, pero a las 12, o sea, al mediodía, estarán aquí el cardenal Lacroix de Quebec, y también el arzobispo anglicano de Quebec, hablando sobre la misa que va a suceder el día domingo y hablando sobre los detalles sobre esta canonización, de los santos canadienses. Las últimas horas del sínodo nos han llevado a quizás dos corrientes. Por un lado, la Iglesia debe de ser fiel a las palabras de Jesús sobre la indisolubilidad del matrimonio, a través de una expresión más clara sobre esta doctrina. El lenguaje que se entienda por los hombres y las mujeres del siglo XXI. Por el otro lado, existe una preocupación muy intensa por los padres del sínodo a responder con una sola voz a las diferentes situaciones que están ahora sí afectando a la familia. Por un lado, los padres del sínodo han expresado su pasión por esta enseñanza de Jesús, de la indisolubilidad del matrimonio. Y la misma pasión se nota en el aula por no abandonar a ninguno o a ninguna, sin importar su situación. Ha surgido una preocupación por el escuchar, sea en casos de matrimonios que sufren o en los hijos e hijas de la Iglesia, las cuales su orientación no es heterosexual. Han surgido también el llamado de varios padres sinodales sobre el deseo de simplificar los largos procesos canónicos de nulidad, que a veces son más un yugo que un proceso de sanación para aquellos que han sufrido el dolor de la separación. Por ejemplo, algunos padres mencionaban la distancia. Ellos viven en países donde uno de ellos mencionaba que para que un cristiano en su diócesis llegase a la, digamos, cancillería para seguir el proceso canónico, le tocaba recorrer 10.000 kilómetros, la distancia. Otro reto, el costo. Uno de los padres mencionaba que el costo del proceso debe ser reducido y accesible para todos los bolsillos, y mejor aún si se pudiese hacer gratuitamente. Otro aspecto de este proceso es el tiempo. Actualmente en algunos países se toma hasta 1 año y medio. Ellos decían que 1 año y medio no es muy duro, especialmente para una familia tener que lidiar con esto. Alguien que ha pasado ya por un momento difícil en su vida y luego tener que pasar otro momento más difícil esperando todo lo que sucede en el proceso canónico. El trato a la persona cuando se le recibe en la parroquia también fue mencionado. La celeridad y la competencia y la agilización del proceso contribuirán a que la Iglesia manifieste verdaderamente, de una manera concreta y no nada más teórica, lo que es la misericordia de Dios para aquel que ha sufrido una separación en su matrimonio. Algunos padres del sínodo, en países donde conviven católicos con cristianos ortodoxos, expusieron como algunos ejemplos y simplemente mencionaban y dejaban a todos los padres del sínodo como pensando sobre esta situación. Uno de ellos decía: cuando un fiel ortodoxo en su segundo matrimonio no tiene acceso al sacramento de la Eucaristía, los sacerdotes católicos son exhortados por la Iglesia a darles la Eucaristía. Pero ¿cómo es posible que esa misma Iglesia le niega la comunión a sus propios fieles en la misma situación? Como padres de este sínodo, esta situación debe de ser aclarada, solamente como un ejemplo. Muchos católicos en el mundo se quedan solos con el divorcio civil y no buscan la declaración de la nulidad de su matrimonio, porque muchos de ellos desconocen el proceso canónico y hay necesidad de facilitar esto a los fieles. Varios padres también recordaron que fue Benedicto XIV quien creó la figura del defensor del vínculo y estableció que ésta siempre tenía que apelar contra la primera sentencia afirmativa. Una propuesta de los padres sinodales sugiere que el defensor del vínculo, quien decida, sea él el quien decida en conciencia, y según su resto, saber y entender si debe o no apelar contra la sentencia de nulidad afirmativa, es decir, prescindir de las obligaciones de dos sentencias afirmativas conformes. También fue mencionado sobre el asunto de la comunión a los casados y divorciados y vueltos a casar. Uno de los padres decía: la Iglesia debe luchar también por el respeto y defensa a la institución familiar, en la condición en que se encuentre, sacramental o no sacramental, porque en cada una de ellas se vive el misterio de la familia de Dios. Y sugirieron algunas propuestas sobre, algunos hablaban sobre la comunión espiritual o también la posibilidad de dar una bendición, no la celebración del sacramento, pero una bendición a estas personas. Y obviamente un tema que lo estamos viendo es el cambio de lenguaje, donde estas personas sepan que el lenguaje no es de un juicio el que se les da a ellos, sino que se sientan acogidas por la Iglesia. Y finalmente, un poco interesante, y con esto termino, es uno de los padres esta mañana ha hablado sobre algo que no consideró el instrumentum laboris, y creo que, al menos en mi parroquia, era muy común esto, y es el matrimonio turístico. ¿A qué se refería él? Él decía, él preguntaba a los padres del sínodo: ¿acaso todos los matrimonios que celebramos apropiadamente con toda la preparación que se ha hecho son válidos dentro de la Iglesia? Y él hablaba como en su diócesis le tocaba cierta ciudad turística, donde él recibía católicos de 5 continentes que buscaban casarse en esos lugares hermosos que todos conocemos. Y él decía, como pastor de esa iglesia, me encontré con un denominador común entre todas esas parejas. Y esto era la absoluta falta de preparación para el matrimonio. Y el matrimonio, en ese sentido, este matrimonio turístico, era nada más que una parada más en su itinerario turístico. El casarse era simplemente otro, decimos en Chicago, otro checkmark que hacer para la lista. Pero bueno, y él decía que con dolor expresaba como pastor de esa iglesia que él veía la práctica, lo que esto hacía dentro de los sacerdotes e incluso la curia diocesana. Y decía, delante de ustedes les digo que con dolor pude ver por el comportamiento de los sacerdotes allí, que su único interés era de que todos los documentos estuviesen en orden. No les preocupaba en lo mínimo el acompañamiento pastoral. Entonces él decidió que en su diócesis no permitir más el matrimonio turístico. Y les ponía a aquellos padres sinodales que tengan lugares así en su diócesis, considerar hacer lo mismo.